Y queríamos dialogar con el diputado nacional Luis Di Giacomo de la provincia de Río Negro para profundizar también un poquitito sobre la situación. Luis, muy buenos días. Andrea y Pablo, te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Andrea, Pablo, ¿cómo les va?
Bueno, Luis,
Bien.
en estos últimos días, sobre todo en esta última jornada, volvió a ser noticia después de varios días que había quedado ahí un poco en la sombra, una nueva demora en las reuniones entre esta mesa de diálogo que se había propuesto por Nación y también esta novedad que nos habíamos enterado, que casi que estarían cerrado, que se entregarían 10 hectáreas ya ahora de forma oficial, pero todavía a la espera de que se pueda concretar eso y que haya una firma.
Bueno, a ver, yo creo que hay actitudes que en todo caso son actitudes que por parte del gobierno nacional en este sentido, de algunos sectores del gobierno nacional, ¿no es cierto? Que en función de un discurso, yo digo, por supuesto con un contenido ideológico, como todos los discursos, pero un discurso que resulta muy ignorante de la realidad, en este caso, de la comarca andina y de la realidad que tenemos en la Patagonia y en la provincia de Río Negro en particular, con la convivencia y la relación que existe entre quienes vivimos en la provincia, seamos pertenecientes a comunidades originarias, a gente nacida y criada en el lugar, a gente que provino de migraciones internas o externas, tanto sea de América, de países vecinos como del extranjero. Es decir, somos una provincia con una multiculturalidad y con una presencia de migrantes, como toda provincia joven, es realmente importante, y todos tenemos que estar amparados por la misma ley, ¿no es cierto?, y bajo las mismas leyes. Esto hay que diferenciarlo de pequeños grupos, que son grupos con una concepción violenta, con una concepción ideológica violenta, que no tienen nada que ver con las más de 100 comunidades, en este caso mapuches, que viven en la provincia de Río Negro, sino que tienen una ideología, inclusive en función del desconocimiento al Estado nacional, provincial, a los símbolos, y el tema de lo que han elegido como forma de lucha, que es la violencia, entran en un terreno que ya es delictivo, no es un terreno ni político ni ideológico, sino un terreno delictivo. Esto es lo que ha sucedido en Mascardi en los últimos años, esto ha sucedido en las usurpaciones y tomas que se han dado por parte de estos pequeños grupos, ¿no es cierto? Que inclusive han atacado, en el caso de Mascardi, a la propia comunidad mapuche, que con todo derecho tiene su explotación y vive en el lugar. Así que me parece que cuando mezclamos y confundimos, sea por ignorancia o por conveniencia, lo que es lo delictual de lo que es, en todo caso, la reivindicación de derechos, estamos cayendo en un error. Y me parece que el gobierno nacional, a través de las autoridades del INAI en su momento y a través de este tipo de cuestiones que y burlan a la justicia, que tiene otro tipo de decisiones al respecto y es a quien en definitiva tenemos que confiar en función de los fallos que tenga, me parece que es muy negativo. A la luz, además, de lo que está sucediendo en Chile, que obviamente está muy permeable en relación a lo que pasa en nuestra comarca también, ¿no?
Bueno, pero en ese caso, Luis, en su momento ahí, en el INAI estaba a cargo una persona que era de acá de la región y que hace rato venía siguiendo el tema, que incluso fue también diputada de la Nación, senadora de la Nación.
Sí, fue diputada y fue senadora de la Nación, y que ha utilizado como caballito de batalla este tipo de cuestiones en particular, que la senadora, la ex senadora, actual diputada, creo que ha sido elegida legisladora provincial ahora, Magdalena Odarda, y que al estar a cargo del INAI junto con otros representantes también, inclusive fomentaron el tema de la usurpación y tuvieron actitudes que verdaderamente, obviamente, van en contra de lo que es la legislación dispuesta, hasta cediendo fuera de lo que corresponde a su jurisdicción, cediendo tierras o espacios que no le corresponde al INAI resolverlo de esa manera, ¿no?
Bueno, pero esto se ha hecho también de otras maneras en lo que tiene que ver con la intervención desde Buenos Aires, si se quiere, también con lo que fue el Comando Unificado que se creó y que todavía sigue estando en la zona.
Desgraciada intervención de la ministra Bullrich en ese momento, que también, pienso yo que en función de este rasgo violento que la caracteriza, porque esto lo vemos a lo largo de toda su historia, por supuesto quiso solucionar a sangre y fuego un tema que además absolutamente falto de todo profesionalismo con lo que respecta a una represión, terminan matando por la espalda a una persona, es decir, a un joven. Entonces, me parece que eso también, por supuesto que lo marcamos nosotros. Nosotros decimos que tanto Bullrich como Friedrich, en su cada uno, en su vertiente ideológica, han sido contribuyentes del conflicto y no solucionadores del conflicto.
Bueno, en ese caso puntualmente lo sucedido con Rafael Nahuel.
Por supuesto, sí, eso lo hemos marcado permanentemente, ¿no?
¿Cómo es la situación hoy? Porque una de las cosas que hemos intentado consultar varias veces, lo hemos consultado varias veces, pero no conseguimos respuesta, justamente el Comando Unificado está hace casi un año ya acá en la comarca andina. Toda esa plata para mantener todo ese comando acá, ¿de dónde sale?
Bueno, supongo que eso estamos hablando de Nación, ¿no es cierto? Obviamente, Nación al fin tomó algún tipo de actitud proactiva y activa respecto de esta usurpación. Porque si no, mientras tanto, los que estaban siendo castigados, heridos, lastimados, eran los vecinos de la zona y sus bienes, y no solo sus bienes, sino otros bienes, inclusive de valor histórico, que estaban en ese lugar. Es decir, en ese sentido, uno tiene que optar por ver de qué lado del mostrador se ubica, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que a las cuestiones de seguridad hay que tratarlas desde ese punto de vista, con una cuestión, por supuesto, dentro de los cánones que indica la justicia, pero que hay que atacarlas para poder resolverlas también en ese aspecto, ¿no?
Y cómo es, no sé si tenés alguna novedad también sobre la situación de las mujeres que están detenidas, que muchas veces lo hemos hablado, y en otras situaciones con algunas denuncias muy similares fueron excarcelables y en este caso se tomó otra decisión.
Por eso digo, son decisiones de la justicia. Yo creo que las decisiones judiciales, y nosotros lo veníamos marcando incluso en estos días cuando aparece la decisión esta de la Corte Suprema, inoportuna, absolutamente fuera de lugar, y que marca, digamos, una Corte Suprema que está totalmente desvirtuada en su propia conformación, incluso a través de las internas político-personales y extrañas que tienen ellos, donde toman una decisión que podían haberla tomado mucho antes, y la toman una semana antes de una elección. Esto también nos perjudicó a Río Negro, y en esto también marcamos que nosotros siempre estuvimos en contra de esa intervención, a diferencia del actual ministro de Justicia, que fue el que denunció en el caso de la provincia de Río Negro ante la Corte para que no sea Beretilnek, y ahora, digamos, critica la decisión que en su momento él mismo denunció. Nosotros en eso hemos sido coherentes y seguimos siéndolo. No estamos de acuerdo con que la Corte se inmiscuya en problemáticas que tienen más que ver con lo provincial, ¿no?
¿Cómo es la situación, esto que te mencionaba al principio, que hace un rato se desplegaba en un medio nacional también, la posibilidad de que ya estuviese casi definido la entrega, que se dé finalmente por vía legal 10 hectáreas para poder resolver el conflicto ahí en la zona de Mascardi?
Mira, yo creo que hay una cuestión de búsqueda de resolución a través del diálogo, obviamente, y entre todas las partes. Lo que acá no puede estar ausente son ninguna de las partes. Acá no podemos ignorar a los vecinos. Acá no podemos ignorar a quienes, en todo caso, están en ese lugar, que son los principales protagonistas, creo yo. Si en función de eso se llega a un acuerdo y se resuelve legalmente y con un criterio de pacificación y la posibilidad de desarrollar estas cuestiones de tipo culturales, a las cuales respetamos total y absolutamente, me parece bárbaro. Ahora, si esto es una vez más algo que significa una concesión que no solo no va a terminar con la violencia, sino que en todo caso le da un espacio a que se siga desarrollando, tengo mis prevenciones, así que espero que no sea este segundo caso, ¿no?
¿Tuviste la posibilidad de dialogar con las personas detenidas como para ver un poco, a ver en qué situación están también?
No, porque las personas detenidas, así como todos los que pertenecen a ese grupo, no dialogan, ni aceptan diálogo si no es por intermedio de la fuerza en general. Así que yo he dialogado a lo largo de mis 7 años como ministro de gobierno con decenas de comunidades y con quienes también están a cargo, tanto sea del Parlamento Mapuche Tehuelche, del CPI, del Parlamento Indígena en general, del CODESI, que es el Consejo de Comunidades Indígenas. Siempre he tenido diálogo y tengo diálogo con todos, y en ese sentido buscamos la resolución de los conflictos. Ahora, con los sectores que quieren venir a través de la prepotencia y la violencia, hay que contestarle con la justicia, no, no es un tema de poder dialogar con ellos, ¿no?
Luis, pero parte de las comunidades han marcado que justamente una de las personas detenidas es una machi de la comunidad y han remarcado eso. ¿Vos no lo tomás como tal?
A ver, yo no soy quien para desconocer la posibilidad de que sea una machi. Sí. En ese sentido, no solo respeto, sino que además tengo conocimiento de lo que significa, porque además he trabajado en lo que significa la etnopsiquiatría, tengo conocimiento de estas cosas y creo que si esto es reconocido por la comunidad como tal, tiene que tener la posibilidad de actuar. Pero de nuevo, son dos cuestiones diferentes. Es decir, la posibilidad de ser machi, de tener un espacio y de poder, a través de su cultura, atender a quienes, en todo caso, pueden ser quienes reciben ese tipo de tratamiento, es una cosa. La actitud delincuencial o delictiva, que violenta, que motivó la intervención de la justicia, es otra. Son dos cosas distintas. Es como si dijera que a los médicos no los puede poner preso. Es decir, si de última cometen un delito, tienen que ir preso. ¿Qué quiere que te diga?
Luis, buen día. Andrea lo saluda.
Buen día, Andrea.
¿Cómo le va? Hace algunos días estuvo aquí visitando El Bolsón, estuvo reunido con Agustín Guasco, con Adriana del Agua, la legisladora de Juntos Somos Río Negro, visitando allí algunos lugares, la subcentral del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales.
Sí, porque estamos fomentando la presentación y la aprobación en diputados, y eso le he solicitado concretamente al presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, que accedió a la misma y me dijo que ellos están de acuerdo con eso, de que sea tratada la ley que implica las condiciones especiales para la jubilación de los combatientes del fuego a nivel provincial y nacional, es decir, en todo el país, por así decirlo, porque es un tema previsional. Uh-huh. Esperemos que esto pueda ser tratado, porque acá lo que se oponía a esto, tengo entendido que alguna gente junto por el cambio, esperemos que podamos lograr que en la próxima sesión de la semana próxima, si es que hay sesión, este tema lo tengamos dentro de uno de los temas a tratar, ¿no?
Uh-huh. ¿Algún otro reclamo hecho por parte de la gente del SPLIF?
No, básicamente no, tuvo que ver con esto. Ellos deben tener también otro reclamo, pero quiero decir, en general fue un diálogo muy interesante. Conozco a la gente del SPLIF, conozco además el trabajo que realizan no solo en la comarca andina, sino también en la zona de Conesa, y verdaderamente hay un desarrollo, te diría yo, muy por encima, y esto no quiero generar problemas, pero muy por encima en cuanto a capacidad, conducta, régimen de trabajo y demás, que otro tipo de brigadas dependientes de otros organismos no provinciales. El SPLIF es un ejemplo en este sentido, y ha concurrido también a otras provincias a hacer su trabajo, ¿no?
En cuanto a su trabajo legislativo, ¿se va a estar abordando algún proyecto presentado por usted, Luis?
Mira, sí, nosotros tenemos varios proyectos presentados, tenemos más de 90 proyectos de ley presentados, en este caso ahora junto también con Agustín Domingo, que me acompaña en la Cámara, y los dos integramos el bloque de Juntos Somos Río Negro. Tenemos proyectos que tienen que ver con las economías regionales, que tienen que ver con los distintos aspectos de salud. Yo soy presidente de la Comisión de Discapacidad y en ese sentido estamos abrogando por una nueva ley que tiene que reconocer lo que Argentina firmó en la Convención Internacional de los Derechos para las Personas con Discapacidad. También tengo un proyecto muy importante, me refiero a lo complejo, que es con respecto al tratamiento de la dependencia con drogas, ¿no es cierto? O sea, como una forma también de correr a un costado el famoso debate que hay con salud mental sí o no, la ley que existe, y poder partir de que en el caso de las adicciones y el consumo de drogas legales e ilegales es una problemática que va más allá de la cuestión de salud mental y debe ser abarcada en forma global, ¿no es cierto? Bueno, con todo eso estamos trabajando.
Bueno, Luis, entonces todavía no hay fecha para la próxima sesión en el Congreso.
Teóricamente, extraoficialmente, vamos a decirlo así, vamos a tener sesión el 17 o el 18, siempre que haya acuerdo entre los dos grandes bloques, porque como son sesiones siempre especiales, es decir, se ha quedado en esa costumbre bastante nociva, digamos, pero que quedó así desde la época de Cambiemos, estamos en sesiones especiales. Para que haya una sesión especial tienen que ponerse de acuerdo los dos grandes bloques, porque si no hay quórum no hay sesión especial.
Luis Di Giacomo, muchas gracias.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Hasta luego. Estuvimos en comunicación telefónica con el diputado nacional por Juntos Somos Río Negro, Luis Di Giacomo.